A reading.
Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo diciendo, escucha la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos. Lo que está escrito en el código de esta ley, conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma. Porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. No está en el cielo, no vale decir, ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? No está más allá del mar, no vale decir, ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo.
The word of the Lord.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
I say to the Lord, my Lord are you.
Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.
Keep me, O God.
Protégeme, Dios mío, que me refugie en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.
Dichosos ustedes si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Lectio Sancti Evangelium secundum Ioannem.
Gloria tibi Domine.
Jesus said to him.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará.
Verbum Domini.
Christe.
When we look at the writings of Saint Paul, one of the
miramos los escritos de San Pablo, uno de los temas, ideas que él repite es la importancia de dar los dones del Espíritu Santo. Él ofrece listas de esos mismos dones en la primera carta a los Corintios, capítulos 12 al 14, y también en la carta a los Romanos, capítulo 12, y en la carta a los Efesios, capítulo 4. Y una de las cosas acerca de esos dones y esas listas que es que nunca son las mismas listas. No es como si él hubiese dado una lista y hubiera gastado el número de los dones del Espíritu Santo, sino que varían de lo que él escribió a los Romanos, a los Corintios y a los Efesios. Y esto en sí es importante, porque al hacerlo, San Pablo no está tratando de decir, muy bien, estos son los dones y ya no hay más. Ese no es el caso. Estos son algunos de los dones que el Espíritu Santo ha vertido, pero de ninguna manera dice que son todos. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia es, por supuesto, esos dones aparecen una y otra vez. Van desde ser apóstoles y profetas, evangelistas y maestros, y hacedores de milagros y personas que tienen conocimiento de la palabra, sabiduría, una variedad de estos dones, generosidad hacia los pobres, administración, todos esos diferentes dones provienen del Espíritu. Pero vemos a lo largo de la historia de la Iglesia esa vitalidad de la Iglesia, en que hay nuevos frutos que siguen suscitándose. Cuando revisamos la historia y vemos que en el siglo III comenzó un movimiento de ermitaños que iban al desierto para vivir el Evangelio de manera más seria. Y algunos de esos mismos ermitaños más adelante formaron monasterios. San Benito se vio inspirado a fundar el monasticismo, en parte porque habían ciertos sacerdotes y monjes maronitas que estaban viviendo en Nurcia y parece haberse visto inspirado por ellos. Ellos también tenían una sólida tradición de monasticismo en el Oriente. Y después vemos a lo largo de los siglos la familia de benedictinos que forma diferentes comunidades, los cistercenses, etc. Y luego vemos a los mendicantes, San Francisco, Santo Domingo, y más adelante, durante la Reforma, un número de órdenes nuevas, incluyendo la Sociedad de Jesús. Cada una de estas es un don del Espíritu Santo que toma cierto aspecto del Evangelio. Y por eso es importante celebrar las fiestas de todos los santos de la Sociedad de Jesús y de los franciscanos y de los benedictinos, que también tienen día de fiesta, porque hay ciertos elementos. Primero, ciertos individuos fueron llamados por Dios a fundar esas comunidades. Ese fundador recibe cierto don, como le llamamos en la Iglesia, cierto carisma, que proviene de la palabra en griego, que significa don, y es la palabra que San Pablo utiliza en esas epístolas. Y esos dones tienen que ver con una variedad de problemas que surgen en la Iglesia. Diferentes dificultades siguen surgiendo. Así que estos individuos reciben dones del Espíritu Santo, sabiduría e inspiración, profunda devoción a Cristo y también cumplen las necesidades de esa era. Alguien como San Benito, por ejemplo, estaba viviendo en Roma, estudiando, y vio cuán terriblemente corrupta era Roma. Él salió huyendo para poder ser ermitaño, y más adelante fue elegido por otros ermitaños en su área para que fuera su abad. Por supuesto, casi lo matan, trataron de envenenarlo, por eso vemos el cuervo, porque el cuervo lo salvó de ser asesinado por parte de los otros monjes, pero él fundó su propia comunidad en Monte Cassino y esto llevó a un florecimiento. Y vemos también San Domingo, que se topa con los problemas de los la herejía de los cátaros en el sur de Francia, y San Francisco de Asís también tiene la visión de la iglesia desbordándose. Y no se trataba de una sola iglesia, sino era que a medida que la iglesia estaba enriqueciéndose al final de las cruzadas, las personas estaban viviendo con más y más lujos y se estaban corrompiendo más y más. San Ignacio se enfrentó a la situación en la época de la Reforma Protestante y cada fundador lidia con esas circunstancias. Y el Señor les da un don para contrarrestar el problema. Segundo, no solamente ese individuo recibe ese carisma, sino que es un carisma que el Espíritu Santo desea hacer descender sobre otros. Y en el caso de San Ignacio, sus compañeros de casa en la Universidad de París empiezan a aprender su forma de rezar los ejercicios espirituales. Y la espiritualidad de los ejercicios espirituales que Ignacio había aprendido cuando él vivió como ermitaño y que luego compartió con otros. Ellos forman un grupo de 10 y el Papa aprueba que funden una comunidad. Y este sentido de tener el don y compartirlo con los demás y también formar una comunidad es característico de cada uno de estos fundadores. La tercera cosa que vemos es que no es solamente un don para ese momento en particular, sino que estos fundadores tienen comunidades que viven mucho después de que ellos fallecen. San Benito vivió en los años 400. Los benedictinos, hasta ahora, los vemos por todo el mundo cristiano y más allá. Esto es posible porque continúan aprendiendo a adaptar su carisma a nuevas misiones. Cuando miramos, por ejemplo, a los benedictinos, vemos que ellos se convierten en los misioneros para los invasores bárbaros de Europa. Eso no es lo que tenía en mente San Benito. Por supuesto, su monasterio fue atacado y fue incendiado por alguno de los bárbaros, los lombardos, pero reconstruyeron y salieron a lugares como Inglaterra para evangelizar a los anglos y a los sajones y Alemania, con el gran santo benedictino Bonifacio. Cada una de estas órdenes ha hecho lo mismo. Los jesuitas se adaptaron para ir al mundo. Inmediatamente, la fundación de nuestra orden fue en los años 1500 y fuimos a las Américas, también a Asia. San Francisco fue a Japón y a China. Intentó entrar a China, murió antes de tocar las costas. Pero este tipo de adaptaciones, pero también inventamos el primer sistema escolar. No había habido un sistema escolar. Cada universidad y Centro de Estudios Superiores era independiente. San Ignacio y los primeros jesuitas inventaron el sistema escolar y propagaron escuelas por toda Europa, al mismo tiempo que hacían misiones. Y también tuvieron una de las primeras imprentas entre las órdenes. Es sorprendente la creatividad que nos da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da dones para enfrentarnos a estas situaciones. Y el último punto de todas estas comunidades es la razón por la que celebramos esta fiesta de los jesuitas y los franciscanos, y cada orden tiene su propio día. Trata de una serie de institutos fundados de manera que podamos ir al cielo. San Ignacio lo puso en el comienzo mismo de nuestra constitución. El propósito es que nosotros alcancemos el cielo y que traigamos el mayor número de personas posible con nosotros. La meta es llevar la santidad a nuestras vidas y las vidas de los demás. Por eso esta lectura de Deuteronomio es tan importante. Vemos que la ley de Dios, y más importante, la presencia de Dios, no está lejos. Es muy interesante. Hay una historia acadia de la antigüedad de un amo que era pesimista con su siervo, y el siervo le dice, el amo le dice al esclavo, te mataré y me mataré a mí. Y el siervo le dice, ¿quién es capaz de cruzar el mar y de resolver ese acertijo, te mataré, y luego me mataré a mí mismo? Pero el Deuteronomio y todo el judaísmo y el cristianismo dice, Dios no está lejos, Dios está cerca y nos santifica. Desde el Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés, sean santos porque así como vuestro Señor, Dios soy santo, es el mandamiento. Y luego San Pedro continúa y dice lo mismo en su primera epístola, y nosotros también estamos llamados a vivir esa santidad. Cada instituto de vida religiosa es para ese propósito. Y todos nosotros, con todos los carismas del Espíritu Santo, estamos llamados a la misma vida de santidad, cada uno de nosotros a nuestra propia manera, con singularidad y también con gran unidad dentro de esta gran iglesia de Dios.